Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet. Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 129, 37º capítulo de la cuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Llegamos hoy al último programa de la temporada, que va a ser monográfico, dedicado al campeón de la Liga 2013-2014, a Inter Movistar, que superó por 3-0. Ahora va a pasar Perico Sainz de Baranda a la gorra para ir pasando facturas también. En la final al Pozo de Murcia. Hoy nos visitan, nos ponemos de pie en los estudios centrales de la cadena COPE, La Pared, Luis Amado y Omachico Ricardiño. Para la entrevista, estos dos gigantes del Fútbol Sala nos ayudarán Óscar García, Perico Sainz de Baranda. Recibimos también la visita de futsala.com de José Miguel Parto. Y desde Barcelona, para poner un poquito de picante al asunto, estará también el periodista del Mundo Deportivo, Manolo Segura. Programa dedicado al campeón de la Liga, al campeón de la Copa de España, Inter Movistar, fuera de la Primera División. Teresa Sendín repasará las últimas noticias sobre nuestros futsaleros por el mundo. El Baku United, doblete también en Inglaterra, ganó la Copa en ese peculiar maratón que organizan allí en el Reino Unido para el torneo del CAO. Y además Javi Jurado y Álvada, que ha venido hoy también a los estudios centrales, les van a despedir temporada en el Fútbol Sala Femenino. Va a ser todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Molo Cebrián. Todo preparado para empezar con Víctor Catalina en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Them to dig moan, trying to fall off the day of what we tell them from the throne. Locking in. No sé de dónde le llega últimamente la información a Molo Cebrián, pero está muy bien informado, y creo que el capítulo musical en el día de hoy está dedicado a las dos estrellas de Inter Movistar que tenemos aquí en el estudio, pero mejor nos lo va a explicar Molo. Molo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Santi, compañeros de Futsal Cope. Bueno, el verano está a la vuelta de la esquina, es lo bueno de estas fechas, lo malo es que se acaba Futsal Cope, bueno, hasta la temporada que viene. Y bueno, hoy la música que vamos a poner es música muy veraniega. Por cierto, algunas de las canciones que van a sonar han sonado mucho en los viajes del Inter. Así que luego les preguntéis por la música a nuestros protagonistas, ¿vale? Venga, abrazo fuerte y a ponernos al día de la actualidad del Fútbol Sala y, por supuesto, de los campeonísimos del Inter. Abrazo fuerte. Girl, I like the way you move. Come on, show me what you do. You can tell me that you want me, girl. You got nothing to lose. I can't wait no more. La Primera División en Futsal Cope.
Vamos a ir poco a poco presentando toda la gente que tenemos hoy aquí en el estudio central de la cadena Cope, empezando por los campeones de Liga, los campeones de la Copa de España. A mi derecha, hola, Luis Amado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una visita que tenemos pendiente, Luis, desde hace bastante tiempo, y qué mejor día que hoy, con la Copa y acompañado de un chico que no juega mal al fútbol sala, ¿no?
No, la verdad, Tobete
está empezando.
Tiene que mejorar un poquito, pero no juega mal. Lo estoy viendo bien, se va a estar bien.
Hola, Ricardiño, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que tenemos la Copa entre medias y con este pedazo de copón que pesa un montón, además no nos vemos. Bienvenido a Futsal Cope, Ricardiño.
Muchas gracias.
Teníamos también muchas ganas de tenerte por aquí en los estudios centrales. Lo hemos coordinado mucho con el departamento de Inter Movistar, al que agradecemos también la visita, a Miguel Ángel y a José Carlos, que están aquí, que nos han facilitado el trabajo para tener a Ricardiño y a Luis. Lo primero es confirmar que las fuentes de Molo Cebrián están bien. ¿Esta música suena, chicos, en el autobús de Inter Movistar?
Sí. Esta música suena y la verdad es que nos ha ido muy bien,
¿no? No ha ido nada mal. ¿Quién es el que elige la música, Ricardiño, en ese autobús?
Jesús Higuero estaba ahí eligiendo la música y la verdad que cuando ganamos todo se queda mejor, ¿no?
Sí, además, como dice Luis, si funciona, ¿para qué tocarlo, no?
Exacto.
Eso es.
Bueno, está con nosotros también, lógicamente, Óscar García, que además ha venido aquí a los estudios centrales. Hola, Óscar, ¿qué tal?
Muy buenas.
Por supuesto, Perico Sainz de Baranda, Pitoniso Sainz de Baranda.
3-0. En Twitter he puesto a cada uno en su sitio. En su sitio los he puesto.
¿Has ido pasando facturas?
Además, sí, vamos, que sí he pasado. Y además ha puesto una versión Molo que me gusta, que es la inglesa, porque luego Enrique Iglesias dice, quiero hacer tralala contigo.
¿Ah, sí?
O sea, sí, es lo único que dice en español, un span-english. Pero bueno, a todos los gurús, a todos los que querían cinco partidos, señores, lo siento mucho, 3-0 y gracias.
Hola, director de futsala.com, José Miguel Farto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tienes que decirle algo a este señor que tienes sentado a tu izquierda?
No, ¿qué le voy a decir? Imposible.
Creo que no le invito a mi cumpleaños.
Ponerle puertas al campo es imposible.
Ya os digo que también nos ha acompañado hoy Teresa Sendino. Hola, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Luego nos vas a contar cómo ha terminado la cosa con los futsaleros por el mundo.
Yo solo digo que si me tengo que tomar los aguatónicas estos de perico con sí. cada liga y copa que he ganado por ahí, voy competitivo.
Va a estar la cosa difícil, ¿no? Y, por supuesto, empresaria gallega del año, Alba Dá, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué has venido? ¿Te has dejado caer por aquí? ¿Algún negocio, algún business, que diría perico?
Por supuesto, ya sabes, que yo no pierdo el tiempo.
Bueno, luego nos cuentas porque tienes alguna cosa interesante que contarnos. ¿No? Empezamos ya con la entrevista a Luis y a Ricariño. Además de que nos han llegado un montón de preguntas en nuestra cuenta oficial de Twitter en @futsalcope para los dos, lo primero, lo más reciente, ¿no? Daros la enhorabuena por el título y preguntaros, Luis, Ricariño, si vosotros también esperabais que esto se definiera, como decía Perico, en tres partidos, esta final contra Pozo.
Yo sinceramente no esperaba que fuera tan corto la final, ¿no? Está claro que el Pozo es un grandísimo equipo y sobre todo compite. Y de hecho, bueno, pues también remontó al Barça y ha remontado otros equipos ahí en su casa y yo creo que había perdido muy poquitos partidos en casa, entonces yo esperaba 4 o 5 partidos.
Uh-huh. Ricardo, tú primera temporada en España, casi no podía haber ido mejor, ¿no? Se escapó solo la Copa del Rey, Copa de España con máxima emoción también contra el Pozo de Murcia, la Liga en 3 partidos contra el Pozo. No sé qué sensaciones tienes a pocas horas de haber terminado ya la temporada.
Bueno, yo no podía pedir más, ¿no? De que llegar aquí y ganar 2 títulos. Claro que estamos todos muy contentos, pero yo creo siempre en trabajo y cuando desde el primer día que trabajé aquí en Inter siempre vi la gente muy joven y junto con gente que es experiente ya como Luis, como Carlos y
no le está llamando bien,
estoy llamando papatítulos, sí, sí. Y claro, y vi que la gente de pasando años que Inter no conseguía ganar las finales, que tenía hambre y los jóvenes querían mostrar y probar que tenía mucha calidad. Y desde ahí yo siempre metí en la cabeza que podíamos conseguir ganar alguna cosa. Pero ganar 2 de 3 fue increíble. Y terminar en 3, 4, 5 juegos, y creo que no es más importante. Importante sí era ganar, y lo conseguimos en 3, fue fenomenal.
Sí, es verdad que nosotros hemos defendido, como imaginaréis, que esto tenía que llegar al quinto para el espectáculo, para nosotros, para los aficionados, era mucho mejor. Incluso Perico Sainz de Baranda defiende, Luis, Ricardo, que sobró el gol de Ortiz, ¿no? El cuarto, porque eso de que Nano, que es amigo suyo personal y que le ha pasado mal estas semanas, que salga, que meta el doble penalti y que Inter gane el partido con ese doble penalti, Perico, a ti te hubiera hecho especial ilusión, ¿no?
Hombre, eso, y si hay un penalti y sale Amado y ya lo para, ya bueno, ya entonces, vamos, el clímax, o sea, me meto en la piscina, por no decir que me mojo.
A vosotros, Luis, nos importó que marcase Ortiz, ¿no? A ti te sorprendió, ¿no? Un poco.
Sí, me sorprende que marque Ortiz, porque casi siempre solo marca con la selección.
Se reserva para los goles de la selección.
Pero este año pasó un poco de la marca normal, que metió muchos goles. Sí, sí, el principio de temporada estaba fenomenal también.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues vamos a ir desgranando poco a poco todos los temas de actualidad. Sí que quería preguntaros, para cerrarlo cuanto antes, por el clima con el que llegasteis a Murcia, ¿no? Todos los incidentes del primer y del segundo partido, el ambiente un poco enrarecido, las amenazas y todo lo que pasó por Twitter. Me decías, Luis, fuera de micro, que al final, gracias a Dios, no pasó absolutamente nada, ni hubo ningún momento de tensión, ni ningún momento en el que pudierais tener un poco de miedo de que allí se montase algún incidente.
No, al final no pasó nada y yo personalmente sabía que no iba a pasar nada. Suele pasar las cosas cuando no hay prevención o cuando no te lo esperas, pero ya viendo 2 partidos anteriores, más la Copa de España, que sí, hubo problemas, yo sabía que el tercer partido no iba a haber ningún problema. Y aparte, esto es fútbol sala, esto es espectáculo y nosotros sabemos jugar al fútbol sala, nosotros no sabemos pegarnos. O sea, que a lo mejor las imágenes o las incidencias que hubo no es solo eso que lo que pasó en el partido, sino hubo muchísimas cosas que es espectáculo, como a lo mejor la chilena que hace, sí, Ricardo, una parada que hace Jesús. O sea, no solo hay esas imágenes, sino que hay mucho más.
Sí, yo decía a Tea que nos dio particular rabia a todos los que amamos y protegemos y cuidamos este deporte, que la gente que no le gusta el fútbol sala hable del fútbol sala por los incidentes. Tú, Luis, con lo que tú has dado al fútbol sala y con lo que el fútbol sala te ha dado a ti, ¿Te dio rabia que la situación llegase a un punto como en lo que ocurrió en el segundo partido? Que si Nano Modrego era racista, que si había hecho un calvo a los aficionados del Pozo, que si el Pozo hizo una cosa, que si... ¿Te dolió personalmente que la gente se preocupase más de eso, que del espectáculo que viste, que fue muy bueno?
Sí, sí, sí. Me duele muchísimo eso porque la gente al final piensa que somos bandarras o somos gitanos, ¿no? Pero lo reitero otra vez, es espectáculo. Es que cada vez que juega pues el Pozo Inter o Inter Barça o... Bueno, dos grandísimos equipos, siempre hay espectáculo. Y está claro que una final de liga siempre hay tensión, porque los dos equipos queremos ganar. Nosotros porque llevamos mucho tiempo sin ganar y ellos porque llevan muchas finales perdidas.
Ricardo, ¿te sorprendió a ti un poco este clima de tensión?
Yo te digo, yo después de lo que vi en los partidos en casa, que no nos podemos olvidar que Pozo viene de tres finales perdidas y al final quiere probar que puede estar ahí y tenía obligatoriamente, en mi opinión, que meter un partido ahí en Caja Madrid. No consiguió, y claro, porque había pasado algunas cosas también, que se calentó el partido de sábado y no pasa nada en Twitter ni nada, pero cuando pierdes dos partidos seguidos las cosas se calientan, tú ves que las cosas se quedan más lejos de ti de poder ganarlas, y al final se equivocaron y se empezó a hablar de otras cosas.
Y afortunadamente yo creo que disfrutamos todos del tercer partido, que no hubo ningún incidente, ni siquiera llegó a haber un ambiente muy caliente, y eso que Pozo de Murcia se pone por delante en el marcador y le cuesta a Inter un poco darle la vuelta a la tortilla, y el protagonista otra vez del partido por el Pozo fue Quique, ¿no? Autor del primer gol, en colaboración con Rafael, autor también del segundo. Supongo, Luis, que mezcla de sensaciones, ¿no? Tú sabías que era el último partido de Quique Bonet, iba a ser el cuarto o el quinto en caso de haber llegado, y desde tu perspectiva como campeón de liga, con tu amigo Quique, con el que has compartido tantas cosas, no sé qué feeling te quedó cuando terminó aquello, ¿qué os dijiste cuando terminó el partido?
Hombre, a mí, bueno, me pareció un poco triste que no ganase él, pero contento por haber ganado el Inter, ¿no? Eso está claro. Y sobre todo te voy a decir una cosa, Quique y yo siempre hemos ido de la misma mano. Nacimos el mismo día, el mismo mes, debutamos el mismo día también con la selección, sí. Hemos jugado muchos europeos, muchos mundiales, hemos ido de la manita, somos como hermanos. Y yo al finalizar del partido dije, tío, no sé por qué te retiras, y tú puedes ir jugando mucho tiempo y te vamos a echar de menos. Pero bueno, es una decisión que tomada, ¿no? Exactamente.
Laudrup dijo cuando se fue del fútbol grande, Ricareño, que más vale irse un minuto antes que un minuto después, ¿no? Que si te quedas mucho tiempo parece que te están haciendo un favor. Tú has hablado mucho de Quique Bonet esta temporada. De hecho, aquí en la cadena COPE os entrevistamos a los dos juntos antes de la final de la Copa de España. ¿Qué supone para ti? ¿Qué puedes decir de la retirada de un gigante de nuestro deporte, de uno de los deportistas más grandes que ha dado nuestro país?
Para mí es una pena, porque después de tantos años dando vuelta al mundo yo para venir aquí a Mejor Liga del Mundo y simplemente jugar un año contra Quique, es una lástima para mí porque quería seguir disfrutando, porque es un gran jugador, un ídolo aquí en España, y al final no voy a poder disfrutar más de él.
Es verdad que nos ha costado mucho, Ricariño, que vinieses a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Ha habido que esperar unas cuantas temporadas. De esta tu primera temporada con Inter, ¿qué es el momento con el que te quedas, lo que más te ha gustado, y el momento que si pudieras cambiar volverías atrás y lo cambiarías?
Hombre, ahí me dejas un poco a pensar, porque ganar la Copa y la Liga fue los momentos más importantes para mí, pero yo voy a hablar de un momento que para mí fue clave, que fue cuando firmé el contrato por Inter, porque las cosas estaban un poco malas ahí con los de Nagoya, que no conseguían andar a pasar adelante, y al final cuando conseguimos, cuando dije por Dios, conseguí finalmente llegar a Inter. Y lo que cambiaba era los jugadores que van a salir, porque es una lástima un equipo que ha ganado casi todo, porque no ganamos la Copa del Rey, y tener que dejar jugadores salir, otros crecer un poco, que son jóvenes, y es una lástima tener que cambiar algo, pero el deporte es así, pero nos quedamos con la amistad.
Se vienen cambios, es verdad, este verano, Luis, de momento anunciado, oficial, así a nivel top en el fútbol sala, en la primera división, solo la llegada de Rafa Usina al Barcelona, al Sport, y de momento la de David Pazos a Inter Movistar. ¿Esperas mucho jaleo este verano? ¿Mucho jugador, como dice Ricardo, que salga de Inter Movistar y mucho que llegue? ¿O crees que el proyecto en el segundo año de Jesús Velasco ha alcanzado una estabilidad en la que no habría que tocar demasiadas cosas?
Sí, estoy de acuerdo con eso. Creo que cuando ya consigues una estructura de equipo y de club, yo creo que no deberías de cambiar muchas piezas, ¿no? Está claro que va a haber salidas y va a haber entradas, pero yo creo que el bloque se va a mantener.
Uh-huh. Farto, Perico y Óscar, no hay que esperar nada hoy, ¿eh? Están abiertos los micrófonos y lo que queráis preguntar, porque a lo mejor hay cosas que van surgiendo y que se os van ocurriendo, así que por supuesto que micros abiertos para cualquier cosa que queráis preguntar. Luis, hemos visto y hablábamos del ejemplo de Quique Bonet, tú has renovado una temporada más en Inter y nos decías antes fuera de micro que esta copa que tenemos aquí, que has traído, que está penúltima.
Sí.
¿Crees que ha vuelto la época de Inter Movistar? Fíjate, fue curioso porque a principio de temporada aquí en Futsal Cope llevabais 8 o 9 jornadas y Quique Bonet entró con nosotros y dijo que daba la bienvenida al regreso a la élite a Inter Movistar. Después de unas temporadas duras sin pelear por los títulos, que creía que este bloque de Inter había llegado para quedarse. ¿Tú también crees que puede empezar una nueva andadura de títulos de Inter Movistar?
Sí, yo creo que sí. No te puedo prometer que vamos a ganar la liga, pero yo creo que sí vamos a hacer un muy buen papel en todas las competiciones que tenemos la temporada que viene. Ojalá ganemos todas, pero ya sabemos que es muy complicado, van a ser muchos partidos, hay también pre-europeo, habrá gente que se vaya a la selección y eso al final desgasta para luego estar en la liga, pero yo creo que sí vamos a hacer buen papel.
Ricardo, uno ficha por clubes como Inter Movistar, entre otras cosas, para jugar la Copa de Europa, la UEFA Futsal Cup. Clasificados el año que viene, supongo que era uno de los objetivos y que te hace mucha ilusión jugar con esta camiseta la Copa de Europa, ¿no?
Sí, claro, los últimos años que jugué en Portugal siempre fue contra Inter y siempre perdí, por eso este año espero seguir así, que Inter cuando vuelva a jugar la Europa que consiga ganar. Y bueno, jugar con esta camisa y en una prueba tan importante, para mí es un sueño.
Chicos.
No, mira, vamos a empezar a darnos todos aquí jabón. Venga, estamos aquí muy bien. Luis, tú has jugado con los mejores y vamos a hablar de gente, de extranjeros que han venido a Inter Movistar. Ricardinho, y no porque está delante, ¿se asemeja a ese Olimpo, a esos Schumacher, Marquinhos? ¿Es ese jugador top que necesita Inter Movistar?
Sí, yo siempre he dicho que para mí uno de los mejores, bueno, el mejor ha sido Daniel, que estuvo en Inter, estuvo en Caja Segovia con nosotros.
No, yo he pedido que le pongan el nombre al pabellón.
Sí. Schumacher también es un grandísimo jugador y ahora Ricardinho es un jugadorazo. Ya no solo en la cancha, que vosotros podéis ver lo que puede hacer, ¿no? Pero luego en los entrenamientos y como persona y en el vestuario es más grande todavía.
A mí, Ricardinho, cuando estábamos en la Copa de España en Logroño, nosotros habíamos visto durante la Liga, pero yo creo que en la Copa de España estuviste a un nivel espectacular, no solo en las lambretas, en los regates, sino tirando mucho del carro de Inter. Yo tenía cerca, ya sabes, la mesa corrida aquella que teníamos los periodistas, y yo tenía cerca periodistas de Barcelona que ven a Inter de vez en cuando por Energy, y un periodista se giró después de uno de los regates y tal, y me dijo: ¿vosotros veis esto todas las semanas en Alcalá? Digo, sí, la verdad es que nos estamos empezando a acostumbrar, ¿no? ¿Tú notas esa admiración que despiertas fuera de la cancha?
Claro, yo cuando hablo con la gente y escucho que se encantan de ver un partido y quieren que haga siempre, yo no puedo hacer siempre porque, como dice Luis, primero hay que ganar los partidos, intentar hacerlo, pero respetando también lo adversario. Ahora, el contrario, claro. Lo que digo yo es, yo fui un jugador, fui un fichaje para venir a jugar finales. Y luego estaba jugando, tenía la adaptación en principio, sí, en Inter, el equipo que nunca había jugado con ellos, estaba intentando trabajar a un mejor nivel, porque yo perdí 4 meses sin entrenar, no hizo pretemporada y me estaba costando un poco. Y yo sé que había muchas dudas, porque yo sí, tengo el Twitter no solo para cosas buenas, tengo para cosas malas también, porque escriben.
Alguna llega, ¿no? Alguna llega.
Normal, claro. Normal. Y claro, yo siempre dije a mis compañeros tranquilos que yo cuando pueda, cuando esté mejor, cuando me sienta mejor, yo voy a estar ahí para dar también la cara. Y la verdad que en la Copa yo me estaba sintiendo bien y yo soy un jugador que me doy bien cuando jugamos día sí, claro. Porque yo me siento fresquito siempre, como digo siempre. Y al final en la Copa salimos todos muy bien, jugamos todos a un nivel muy alto y alguien tenía que ser destacar, podía ser cualquiera, pero me eligieron a mí y yo sí. Me quedé muy contento.
Bueno, a nosotros nos pasaron, hay una cosa que es mala en la Copa, que a nosotros nos pasan el papelito del MVP antes de que termine el partido. Entonces no sabemos si va a ganar el equipo al que nosotros elegimos el MVP, pero ese día no hubo dudas. Es verdad que todo el mundo puso Ricardinho en aquel día. Nos decía Julio García Mera aquí al principio de temporada, y es una frase que hemos utilizado mucho a lo largo de la campaña, que no solo era el efecto Ricardinho de lo que hacías en la pista, sino que Inter, como decía Perico y como ha defendido mucho, Inter siempre era el equipo de los mejores jugadores nacionales y de estrellas extranjeras de altísimo nivel, como Schumacher o como Marquinhos, como Daniel. Y Julio dijo aquel día, y era muy pronto, sería el mes de octubre, que tu llegada había supuesto el efecto Arielita. No sabes, Arielita es un detergente que hay aquí en España, y decía que todo olía mejor, todo estaba más limpio, que habías dado un punto al vestuario. Y hemos rescatado también para los dos, ya sabéis que en el programa 100 aquí en Futsal Cope estuvo Falcao, es un buen amigo tuyo, Ricardo, y además sabemos que le admiras mucho a Falcao. Y Luis, sabemos que, no sé si es muy buen amigo tuyo, pero que tuviste...
Por lo contrario, sí, yo lo digo. Lo
sí, señor.
Tus batallas con él. Pues fíjate, a lo mejor tiene todavía más mérito lo que dijo. Enlázalo si quieres, Víctor. Primero Falcao hablando sobre Ricardinho y luego Falcao hablando sobre Luis Amado, como dice él, la pared.
Falcao, ¿cuál es el jugador con el que te hubiera gustado jugar en el mismo equipo, con el que te hubiera gustado compartir vestuario y no has podido hacerlo a lo largo de tu carrera?
Sim, o Ricardinho é um jogador que eu gostaria muito de jogar junto, porque é um amigo, declarado que o ídolo dele é o Falcão, tem uma tatuagem na sua perna, e pelo estilo de jogo dele, de aprender com ele e ensinar para ele, né? Eu acho que um ano entre nós dois seria muito, muito especial, tanto para mim quanto para ele.
Quem nasceu esse grande rival de Falcão?
Para mim, acho que Luis Amado, porque tanto com a seleção brasileira e espanhola, sempre fez a diferença. Então, não teríamos como vencer o Interview, mas Luis Amado realmente é um respeito muito grande, porque no seu melhor momento era uma parede de verdade.
Bueno, pues esto no es algo preparado, no le dijimos a Falcao. Habla bien de ellos, que luego les vamos a traer dentro de unos meses. Estaba en portugués, pero yo creo que se ha entendido bastante bien lo que decía Falcao. Falcao decía de Ricardinho que se admiraban mucho los dos, que Ricardo lleva en el gemelo tatuado a Falcao, y que un año jugando juntos que le hubiera gustado porque podían haber aprendido mucho uno del otro. Y de Luis dice que quizá ha sido su principal rival, que hubo un momento en que tanto con la selección como con los clubes no había manera de ganar a Inter Movistar y que había sido la auténtica pared del fútbol sala. Para que vea que incluso los enemigos pueden hablar bien de uno, Luis.
Me perdono.
Parto, ¿qué más cosas tenemos para Ricardo y para Luis?
Para Luis, qué decirle, que cuando renovó el otro día le dije, bueno, por lo menos disfrutamos un año más.
Claro, nos ha pasado con Quique, que se nos ha ido y por lo menos Luis se nos...
Además le dije que se vaya Quique y te vayas tú en el mismo año, iba a ser una putada, perdón de la presión, ¿no? Iba a ser demasiado. Se nos ha ido Carnicer, se nos va Quique, si se va Luis yo creo que cierro el chiringuito y me voy yo también. Y a Ricardo, de Ricardo ya voy a obviar lo que juega, porque lo vemos todos. O sea, yo todavía tengo en la retina... Creo que es la jornada novena en Anaitasuna, el primer hat-trick que hace Ricardinho con Inter Movistar, una jugada que pisa en la banda, deja a Roberto Martil, creo que es, sentado, se vuelve y le mete un punterón a la escuadra contraria y vestían de gris. Digo, este cuando vista de verde va a ser la leche. Pero vamos, aparte de eso, es lo de Ricardinho es otra cosa. Vas a Caja Madrid, yo que tengo la fortuna casi siempre de poder estar allí retransmitiendo los partidos, termina el partido y es un tipo que cuando los demás están saliendo de la ducha, con lo que con ello conlleva, porque la mayoría ya tienen niños y se hacen fotos y tal, Ricardo todavía está en cancha haciéndose fotos con todo el mundo y siempre con una sonrisa radiante. O sea, es que es algo más. Yo, como decíais vosotros hace un momentito, Inter Movistar ha pasado un periodo extraño. En Inter, yo desde pequeñito, voy a hacer 45 años, ya me hago mayor yo también, y he visto unos poquitos, desde el Magariños hasta Alcalá de Henares, y he visto unos cuantos, y he podido vivirlo desde dentro, bien lo sabe Luis. Y cuando hace tiempo llegaron los Boruto, onomatopeyas estos, espera, me negaba a llamarlo por su nombre, con todo mi respeto, yo decía el 86, que parece el autobús que va de Embajadores a la Plaza de la Cebada, o sea. Cuando ya llegó Ricardinho, dije, bueno, ya esto vuelve a ser lo que era. No digo que se vaya a ganar, pero por lo menos pelear por todo, que es lo que Inter siempre ha hecho. Y ya era hora.
Pero al final, ya tocaba. Cuando fichas, pues hay algunas veces que fichas bien y otras veces que fichas menos bien. Entonces...
No, eso es fichar muy mal.
Oye, pues fíjate, Farto, bueno, Oitomella con toda la parafernalia que llevaba y tal, no hizo una mala temporada con Inter Movistar. Al final terminó marcando goles importantes.
Sí, pero ¿qué temporada hizo Inter Movistar?
No, bueno, claro, pero la temporada...
La verdad es que esa temporada no fue la nuestra.
O sea, lo que sí que veo es que era una cosa que yo creo que se iba viendo. Quizá el tiempo en Japón había hecho dudar un poco, pero sí. Luis se ha enfrentado muchas veces a Ricardo y se lo iba viendo año tras año en Benfica, que iba progresando mucho. Al principio era... pues el virguero, ese jugador que se subía encima del balón con los dos pies, que hacía muchas cosas, que hacía muchas cosas que muchas veces decías, vale, muy bonito, pero... Y poco a poco se le iba viendo, que iba creciendo.
Mayor influencia en el
yo
juego.
Me acuerdo mucho de un gol que además me le metió a Luis, precisamente, que fue en las semifinales del Europeo de Portugal, un golazo chilena espectacular.
Sí. Que... Pues no se acuerda, ¿no?
No se acuerda porque acabó el partido.
Porque ya no, claro.
Y no sé si este tiempo en Japón a lo mejor pues nos hizo perder un poco de vista, pero sí que ha llegado, yo creo, el jugador más completo, yo creo que incluso mejorado de lo que había en el Benfica.
Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, en el Benfica para mí era el mejor. Era, sí, muy...
La
sí, exactamente. Y yo creo que se debería haber centrado un poquito más en el juego, que ahora es lo que tú dices. Yo
pero ya se lo iba viendo, en Benfica año tras año se iba viendo que cada vez entendía un poco mejor el juego.
Sí, bueno, y ahora es...
Es que defiende como un perro, es que es el primero que llega en el repliegue.
Claro que hablas de ti como si no estuviera delante.
No, eso fue una cosa que yo metí en la cabeza que tenía que mejorar, porque... Yo hacer regates, meter gol ya conseguía. Uh-huh. Me salía con alguna facilidad, pero defender, yo veía que la gente me miraba como, bueno, no del gol, pero también sufrimos los por ti.
El taxi de vuelta.
Y al final fue una cosa que metí que tenía que mejorar, y la ida a Japón también con un entrenador que para mí fue lo mejor que entrenador que tuve yo, sí. Que Adil Amarante, que es un brasileño, uh-huh. Que me dije, cuando fiché ahí en Japón, le dije, mira, yo tengo una cosa en la cabeza que yo tengo que mejorar. Defendiendo. Y al final me puso ejercicios ahí para defender más, me metiendo casi jugando detrás para adelante, una cosa que para mí era muy rara.
De portero, se puso de portero.
Y una cosa que me mejoró mucho fue meterme de último jugador para que no intentase...
Saber la responsabilidad que tenía perder la bola.
Y al final yo creo que me ayudó mucho.
Se habla de que su ídolo es Falcao, pero yo me acuerdo, a mí sí. Me ganó el día que estando que fuimos al Estadio de la Luz con Marquinho. Sí. Que iba a hacer un reportaje de la televisión del Benfica y fui con ese en el coche y te vi pues eso, emocionadísimo con compartir el coche con Marquinhos.
Es difícil elegir a uno solo, ¿no? No hay por qué además elegir a uno solo.
Yo voy a elegir Falcao por todo que he visto desde de cuando empecé a jugar, que tenía de 6 años cuando fui a Benfica. Y claro, un jugador como yo siempre intenta fijar un jugador que sea
parecido.
Y Falcao era lo mejor, en mi opinión, pero lo mejor haciendo lo que hacía yo, regates, meter golazos de ese y así, yo quería seguir así, pero claro, tú te vas fijando que tienes que mejorar en todos los aspectos.
Ricardo, lo que no hay comparación es, en España nos gusta mucho mirarnos el ombligo, ¿no? Y decir que somos los mejores en todo, pero tú que has visto mundo, que has estado por todo el mundo, el mejor jugador del mundo y de la historia de portero, es Luis Amado. O sea, la gente cuando está, porque claro, nosotros lo decimos, porque claro, porque estamos, o sea, en tu experiencia, tú dices, oye, estoy con Luis Amado, y te dicen, sí, el mejor de la historia, ahí está.
Yo te digo mejor todavía, cuando yo jugué, creo, voy a decir más o menos, sí. Unos 15 partidos, 12 va, contra Luis y gané un. Un partido, que al final fue bueno porque ganamos la final, sí. Pero te digo que... Yo he hablado con mis compañeros, que en Benfica tuve la fortuna de pasar con muy buenos jugadores. Uh-huh. Y cuando decían, vamos a jugar contra Inter y tal, joder, Luis Amado, tío. ¿Cómo vamos a meter un gol? Tenemos que defender muy bien, no podemos tomar goles porque vamos a meter el máximo, ¿sabes? Y pensabas así. Y al final, para mí, lo que vi entrenando, porque yo do valor a una persona cuando es bueno... Pero a mí me encanta cuando es el primero a trabajar, ¿sabes? Cuando es el primero a dar la cara, cuando es eso. Y Luis fue el único jugador que yo vi que trabaja un poco más que yo. Y se enfada un poco más que
sí,
yo todavía.
Es lo que te decía, también ha sufrido su mal humor cuando pierde el partido de calentamiento, el peladao y esas cosas. Tienes que estar media hora sin hablarle.
No, es que yo cuando veo fiché aquí, yo estaba con un poco de miedo, digamos así.
Sí,
de
nervios.
Porque yo soy así, soy un jugador que no me gusta perder en nada, y Luis sabe. Y cuando llegué a Inter dije, no puedo hablar así como, sí, como si estuviera aquí ya hace 4 o 5 años. Pero cuando vi que Luis era así también, digo, vamos, ya tengo uno aquí conmigo.
Un aliado. Bueno, charlando de fútbol sala con Ricardinho y con Luis Amado en Futsal Cope, vamos a seguir escuchando, Víctor, las canciones que suenan en ese autobús.
Tu padre no me quiere ni un minuto al mes, tu madre te prohíbe la palabra Andrés, no hay flores para ella o vino para él, y no hay cara que ponga que le siente bien. Hay algo que no sabe, déjeme explicar, cuanto más le prohíba más le va a gustar, y cámbiame esa cara de perro al pasar, me voy volando con su hija a otro lugar. Mi paraíso es tu paraíso.
Lo que suena es Paraíso de Vicio, canciones que han sonado en el autobús de Inter y que han dado suerte, aunque la suerte está en la cancha, a Inter Movistar en esta temporada tan buena en la que han ganado la Copa de España y el título de Liga. Nosotros aquí, Luis, decimos mucho que Inter hubo un punto de inflexión esta temporada, que fue cuando Batería, a falta de décimas, marca aquel gol en la final de la Copa de España. No solo por ganar un título, sino por el peso, la mochila que os quitasteis de la espalda, de la necesidad de títulos, de las críticas que habíais recibido de que no dabais la cara contra los equipos grandes, veníais de ganar, de golear en la semifinal al Barcelona, al Sport. Aquel día tú notaste dentro del vestuario no una mejoría, porque Inter ha venido jugando muy bien al fútbol sala todo el año, pero sí que algo podía cambiar en la mentalidad de los jugadores, recuperar otra vez ese equipo campeón que os hizo famosos en todo el mundo.
Sí, yo creo que después de ese partido que ganamos, bueno, ya incluso un poquito antes, yo ya notaba que este equipo podía llegar lejos. Yo, de hecho, y a lo mejor me tiro un poco a la piscina, yo sabía que íbamos a llegar a la final. No sabía si le íbamos a ganar, pero digo, si lo hacemos las cosas que normalmente estamos haciendo, porque nosotros hemos hecho un temporadón en la liga regular, hemos perdido 2 partidos, creo.
Sí, uno que ya no contaba, en Murcia.
Exacto, y entonces hemos hecho una liga impresionante para mí. Y yo creo que a partir de ahí ya sabíamos, no solo yo, sino todo el mundo, que trabajando, sobre todo trabajando, no con la camiseta verde, porque esto al final pesa,
sí,
¿vale? Entonces, trabajando íbamos a llegar a la final y la íbamos a ganar.
Ricardo, tú que viviste, me imagino, por la tele, ¿no? Como nos pasó a muchos cuando éramos niños, aquella famosa máquina verde de Jesús Candelas, donde ya estaba Luis, donde hay jugadores como uno ahora que manda bastante en tu equipo, que lleva chaqueta, un tal Julio García Mera, y jugadores como Schumacher o como Marquinhos. ¿Tú crees que Inter Movistar, este Inter Movistar, puede llegar al nivel de aquella máquina verde que todo el mundo recuerda?
Hombre, si vamos a llegar al mismo nivel, no sé, pero estamos demostrando que calidad tenemos y que ambición también, que estamos probando que con trabajo podemos llegar ahí, pero si haces una comparación ahora, tenías antes 5 o 6 jugadores de selección española y 5 o 6 de selección brasileña, y nosotros ahora mismo tenemos 5 internacionales, por eso tenemos que dar pasito a pasito, mantener los pies en suelo, como digo yo, y trabajar mucho, porque para mantener este nivel no es fácil.
Se habla de entradas y de salidas. Entradas, de momento, David Pazos, buen fichaje, Luis.
Sí.
Tiene que demostrar luego que puede llevar la camiseta verde.
Exactamente, en principio sí, porque siempre intentamos hacer buenos fichajes, pero luego llegan...
Que llega Alcalá y no...
Exactamente. Son muy buenos en sus equipos, porque juega mucho, porque son nombres importantes, pero aquí va a ser uno más y tiene que demostrar y tiene que ganarse esos minutos, que como podrás ver,
sí,
tienen muchos...
Cuesta.
Exactamente.
Fíjate, le ha pasado algo parecido, Luis, a Ribillos, ¿no? Vino con la vitola, lógicamente, de jugadorazo de Carnicer Torrejón, donde era, con José Carlos, la gran estrella del equipo. Le ha costado ganarse sus minutos y ha terminado teniendo un papel muy importante.
Exactamente. Pero es lo que tienen que hacer todos los que vienen aquí al Inter. Está claro que no van a tener el mismo protagonismo que tenían antes, pero se tiene que ganar.
Se habla eso de entrada, Ricardinho, y de salidas. De momento hay poco confirmado, pero se lleva hablando durante muchos meses de la posible salida de Batería. Para Batería no ha sido un año fácil, porque es verdad que hasta la Copa de España estaba haciendo una temporada no muy buena para el nivelazo que tiene él. Creo que ha terminado entre los 3 mejores jugadores de Inter esta temporada. Ha hecho una final impresionante y unos playoffs tremendos. Una de las imágenes famosas de la temporada es ese abrazo que tú te das con él cuando termina la Copa de España. Ante una posible salida de Batería, ¿cómo lo vivirías tú? ¿Cómo te afectaría a ti la salida del jugador?
Además de jugador, yo tengo una amistad muy grande con Batería, porque fue el jugador que, desde mi primer día aquí en España, que estuve conmigo para todos lados, tuvo un papel muy importante con mi familia también,
sí.
y su mujer también, pero sabemos que si se confirma esa salida va a ser una pérdida muy grande para nuestro equipo, porque como tú hablaste de él, es un jugadorazo que tiene un papel muy importante en el equipo, no solo como jugador pero también en vestuario, que es un jugador que habla con toda la gente y todo más. Y pero bueno, yo tengo ese momento, también me va a quedar aquí en la cabeza, porque fue algo sincero, porque lo merecía, porque la gente dudaba un poco de la temporada que estaba haciendo, y al final ahí tuvo un papel muy importante para nosotros.
Y ya para decir todo, Luis, de lo que se habla de baterías, es que se va a ir al Barça, que tiene un compromiso con el Fútbol Club Barcelona de Sport, que de momento ha presentado a Rafa Usín, que ha prescindido, y esto a ti también te ha tenido que, no sé si causar sorpresa o un poco de dolor, de Jordi Torras. Se marcha aquí, que pone Torras, vamos a ver qué es lo que ocurre. Además ha habido un cruce de declaraciones entre él y Marc Carmona. Marc dijo que le hubiera gustado que Torras dijese la verdad en torno a su salida.
Que se tape el señor Carmona.
Dale, cuenta.
Mira, es que me caliento. No, es que me caliento. Mira, vamos a ver. O sea, un club tan grande como el Fútbol Club Barcelona Blue Sport,
sí,
que se lo haga mirar. O sea, hay que tener un poquito de memoria solamente.
Sí.
Chico en el Barcelona era una institución, y mira cómo salió. Uh-huh. Javi Rodríguez no voy a contar, y mira cómo salió. Jordi Torras sale ahora, y mira cómo ha salido. Uh-huh. Cómo ha salido Fernandao. Les han hecho un homenaje a las 12 de la noche a Hurtadillas en el Palau. Que se tape el señor Carmona, uh-huh, que se tape un poquito, solamente digo eso. Porque es que como allí es todo,
sí,
y el que mucho abarca, poco aprieta, dicen en mi pueblo.
¿Te sorprendió, Luis, la salida de Torras? ¿Sabías que podía terminar temporada?
Me sorprendió porque mis informaciones eran que iban a seguir.
¿Qué sería?
Entonces, por eso me sorprendió, que le habían prometido y que, bueno, había llegado a un acuerdo con ellos y tal. Entonces, me sorprendió por eso. Entonces, a ver, yo me voy a fiar de mi amigo, que es Jordi Torras.
¿A mí?
Entonces, yo la otra versión no la conozco, pero yo me fío de mi amigo.
Bueno, Torras lo contó aquí en Futsal Cope. Dijo que estaban bien encauzadas las negociaciones con el Barça, que todo parecía llegar a buen puerto, sí, y que de repente, sí, en 4 semanas aquello saltó por los aires sin que él se enterase muy bien de lo que había pasado. Y Torras dio a entender aquí que es que cuando el Barça ató a un jugador de parecidas características y más joven, cuando ya lo tuvo atado fue cuando dijo, puede salir Torras. Eso es la sensación que le quedó a él. Farto, quería decir algo más de esto.
A mí en el Palacio de los Deportes de Murcia, con las semifinales donde eliminó el Pozo a Barcelona, Jordi Torras, antes de empezar a jugar el tercer partido,
sí,
me dijo, lo que ha pasado es que cuando todo estaba hecho y yo puse todas las facilidades del mundo, cuando me senté con el señor Carmona en la mesa, el papel que me puso delante no se parecía en nada a lo que habíamos hablado. Uh-huh.
Bueno, la salida de un jugador histórico, no ha anunciado desde luego su retirada. Hay muchos equipos interesados en Jordi Torras y vamos a ver dónde recala y si es en un equipo en el que él pueda sentirse
a gusto. A mí me dijo que en España no y que por este orden de prioridades, Brasil, Rusia, Italia o Portugal.
Bueno.
Por ese orden. Palabra de Jordi Torras. Ya, ni quito ni pongo una coma.
Hay muchos entrenadores españoles fuera de nuestro país entrenando a equipos muy importantes y alguno a lo mejor puede llamar a la puerta de Jordi Torras. Perico.
No, tengo que decirte, Ricardinho, que nunca vas a ser el mejor jugador de la historia hasta que te enfrentes al Caja Segovia. Pues claro, no, vamos a ver. Luis, ¿tú crees que este año lo habéis ganado en parte porque no estaba el Caja? Porque vamos, últimamente no, os tenía tomada la
medida. La verdad es que el Caja siempre nos amargaba. Es verdad.
Es una pena, ¿no?
Que sí, se le echa de menos. Un efecto Caja Segovia.
Es una pena con el gran equipo que ha sido, que haya pasado todo esto y que, por desgracia, ya no esté.
Pues sí. Es una pena. Sí, porque es verdad que este año ha sido el año de las no sorpresas, ¿no? Que haya ganado Inter Movistar la Liga y la Copa, no creo que se pueda considerar sorpresa. Que haya ganado el Barça la Copa del Rey tampoco. Recordamos que en la Copa de España los 4 equipos que se metieron en la semifinal fueron los 4 equipos que iban primeros. Ha faltado el factor Caja Segovia y eso, que Marfil Santa Coloma ha hecho una temporada impresionante y se le lesionó a Dani Salgado, que podría haber hecho ese equipo con Dani Salgado en la cancha, que ha terminado pichichi cuando lleva lesionado 3 meses. ¿No?
O sea. Oye, pero Luis tiene ahí mano en Segovia, puede abrir un día el Pedro Delgado o el Daniel Ibáñez, como se tiene que llamar, que abra y que juegue ahí Ricardinho.
Los veteranos, ¿no? Los veteranos
jugamos. No, pero para que sea el mejor jugador. Riker. Ya.
No, pero yo ya fui ahí con, ¿sí?, Tobe, con Roberto Tobe, que tiene unas escuelas de...
Sí,
estuve jugando ahí.
Entonces ya puedes ser el mejor jugador.
Y había jugado antes ya con Benfica, jugamos ahí un amistoso que perdemos 5-4.
En la Catedral, ¿no?
Que estaba lleno el pabellón. Fue
un pabellón mítico. Otra de las cosas que se ha hablado mucho este año, bueno, la verdad es que se habla bastante de esto, Luis, es de la portería. No solo de Inter Movistar, sino también de la portería de la selección. Nosotros presumimos aquí, creo que con razón, de que España tiene la mejor portería del mundo. Le cuesta a Venancio horrores cada vez que tiene que hacer la lista. Desde tu sitio privilegiado que has tenido en Inter Movistar y que te has ganado también en la selección española, ¿cómo va viendo ese relevo generacional en la portería, Luis? Que también te está tocando a ti vivir en Inter Movistar, ¿no? Uno tiene que saber gestionar estas situaciones y a mi forma de ver y desde fuera, yo creo que tú lo estás sabiendo hacer bastante bien.
Sí, bueno, yo lo estoy haciendo bastante bien. No juego lo que me gustaría, pero es como dices, está claro que vamos cumpliendo una edad, unos van jugando mejor, otros peor, y bueno, pues hay que asumir el rol y ya está, y seguir trabajando para poder jugar. Yo no me canso de decirlo, si tú quieres jugar, tienes que seguir trabajando. Y ponerle difícil al entrenador cuando tiene que elegir la portería, igual que le está pasando a Venancio. Venancio lo tiene difícil, y eso es bueno, porque hay selecciones o hay equipos que dicen, este. Pero aquí...
No, es que el quinto descarte de España para cualquier Mundial o Eurocopa era titular en casi cualquier selección del mundo. O
sea, claro, claro.
Pues, bendito problema.
Sí, sí. Y ahora, por ejemplo, la portería, pues en el último campeonato ha jugado Rafa, pero Juanjo también estaba ahí, Cristian, Jesús...
Paco,
entonces tenemos cinco grandísimos porteros que muchas selecciones que les quisieran.
Fue uno de los temas más polémicos, Luis, la no convocatoria de Paco Sedano cuando quizá en aquel momento estaba siendo el mejor. ¿A ti esto también te sorprendió, tú, que lo vives muy, muy de cerca, que no fuese Paco?
Me sorprende un poco porque Paco ha tenido una trayectoria. Al principio, cuando ficharon Cristian y Paco, el que jugaba más era Cristian. Uh-huh. Jugaba mucho más las competiciones fuertes. Y ahora, pues Paco, pues trabajando, pues ahora pues le ha quitado un poco el puesto a Cristian. Y ahora es Paco el que mejor forma está y el que, uh-huh, el que juega, ¿no? Me sorprendió un poco porque Paco para mí era, junto con Rafa, los dos mejores porteros de la liga, ¿vale? Porque Jesús y yo jugábamos partidos, sí. Juanjo tampoco estaba a su nivel. Uh-huh. Pero bueno, al final es la decisión es de Venancio, del seleccionador, que es el que sabe, porque es, uh-huh, el máximo responsable, el que sabe. Y yo creo que tampoco lo hizo mal. Uh-huh. Llevó a Rafa, que es un grandísimo portero, un portero veterano, que ya había sido campeón del mundo en China Taipei. Y luego Juanjo y Cristian, que son como un poco más jóvenes, ¿no? Uh-huh. Que también tienen experiencia en la selección. Paco era un portero que internacionalmente
no tenía mucha experiencia.
No tiene experiencia, y a lo mejor fue ese motivo, no lo sé. Uh-huh. Pero es lo que a lo mejor pienso yo, desde mi punto de vista.
Fuera de tu club, Ricardo, donde tienes dos de los mejores porteros de España, ¿cuál es el que más te ha costado marcar? Igual que te pasaba con Luis cuando jugabas con Benfica, ¿ha sido Paco Sedano, ha sido Juanjo, ha sido...?
Paco, que es una pared también, que es muy grande, tapa muy bien los espacios y te cuesta un montón meter goles.
Uh-huh. Se habla de Juanjo tiene contrato con Inter Movistar, en principio después de la temporada fuera tiene que volver al Club Verde, aunque se habla mucho en los mentideros del fútbol sala, Ricardo, de que puede recalar en Benfica. No sé si tú le recomendarías como una posible salida.
Claro,
a Benfica.
Claro, sí. Yo entré de menos a Benfica y se va Juanjo a Benfica, para mí era espectacular. Y Togas también, si quiere ya un consejo, que Togas era importantísimo ahí. Pero déjame que, sí, que nadie se olvide que en principio de temporada estaba jugando Luis también en principio de temporada, los primeros, sí, partidos, y estaba haciendo paradones. Y para Jesús Velasco también era un problema, uh-huh, tener que cambiar los dos porteros, porque yo me acuerdo de los primeros partidos de Luis que estaba espectacular. Y al final yo creo que el tema de portería aquí en España es dificilísimo, sí, para, ¿verdad?, cualquier entrenador.
Sí, y estoy seguro de que Luis Amado es responsable de la temporada de Jesús Herrero, porque como tú dices, Luis, cuando tú se lo pones chungo al contrario, el otro tiene que rendir a un nivel excepcional porque sabe con quién está compitiendo. Me imagino que como consuelo por no jugar, la temporada de Jesús Herrero también a ti te ratifica en que tú estás haciendo un buen trabajo y que Velasco lo tiene muy difícil, ¿no? Ha hecho un temporadón Jesús Herrero, que también venía de varias cesiones y quizás ha sido su temporada de la consagración, ¿no?, para él.
Sí, de hecho ya estuve con él hace unos años, luego, bueno, pues se fue, creo que primero a Talavera y luego a Caja Segovia, ha vuelto y, bueno, pues esos años que donde ha jugado en esos dos equipos le ha hecho pues mejorar. Entonces, sí, es verdad que él ha jugado, ha hecho un temporadón y yo creo que le van a dar el mejor portero de la liga, ¿no? Porque, uh-huh, hemos llegado a la final, hemos ganado la Copa de España y ha hecho un muy buen papel. Entonces, Le felicito porque es verdad que cuando no tienes a nadie siempre bajas un poquito los brazos porque tienes el puesto un poco asegurado. Pero sí es verdad que también el trabajar yo le hace a él también mejor. Igual que si trabaja él, a mí también me hace mejor. Y yo sé que en Inter Movistar ha habido siempre grandísimos porteros y de hecho, bueno, pues ahí estamos en las finales y haciéndolo bien.
Cosas, chicos, que se nos estén quedando en el tintero y que no le hayamos preguntado todavía a Ricardo y a Luis.
Yo le voy a preguntar por un jugador que no está fichado, que a lo mejor me pegan una colleja aquí por decirlo, pero yo creo que los dos han jugado con él y hay mucha duda respecto a su llegada, si puede dar el nivel. Se está hablando del Handawi, el jugador este de freestyler, este jugador que hay. Yo sé que Ricardo Iña ha jugado en Kuwait con él algún partido. Luis creo que también ha jugado algún partido. ¿Creéis que puede ser un jugador para jugar en la Liga Española?
Ten en cuenta que la Liga Española es la mejor. Yo sé que en su liga es el mejor, pero también parte con la ventaja que sus compañeros pues no son tan buenos como yo creo que hay aquí en la liga. Que venga y que pruebe. Ya está, que se ponga la camiseta.
A ver cómo pesa eso.
Si se la puso el 86, puede venir. No te
preocupes. Farto, Perico, algo más que nos quede por ahí no, para Luis y para
esta Ricardo. Pregunta la quería cuando Luis Amado se retire, pero ya que lo tenemos aquí, que es tan difícil que venga, pues...
Dentro de 10 años.
Hombre, dentro de 10, pero...
Me la puede volver a repetir, sí.
Hemos hablado de los porteros, de compañeros. Quizá el portero que más... te ha soplado así que digas este me puede quitar el puesto, vale, vas a decir no, todos, pero quizás ha sido Sergio. Hubo un momento, una rivalidad de la selección Sergio Luis Amado, o no, o me dices no, Perico, está muy...
Olvídate.
puede ser en el mundial. En el mundial, sí. Cuando le detectaron la enfermedad.
Sí, había un momento, vamos,
yo iba a ir él y Cristian, y al final por lesión Cristian y él por su enfermedad. Fueron Paco y Rafa. En ese momento estaba muy, muy, muy bien.
¿Y cuál ha sido el portero que te hayas dicho, o ha sido por momentos? Pues en un momento a lo mejor Jesús, luego Sergio, luego Rafa, o no, siempre has dicho soy el puto amo.
No, yo nunca, y la gente que me conoce no. Sabe que yo esas cosas no las digo. Pero eso sí, yo siempre me he fijado en todos los porteros, he intentado coger lo bueno, pero lo que más me ha motivado es que yo quiero jugar, quiero competir, quiero ganar. Entonces, estuviese quien estuviese... Mira, me acuerdo una anécdota cuando yo fiché por Caja Segovia, que yo tenía 19, 20 años, ¿no? Se oía que iba a ir Guillermo, de Playa de Castellón. Y me dijeron, ¿pero va a ir Guillermo? Que lo sepa. Digo, me da igual. Me da igual. Venga quien venga, me da igual. Yo voy a ir. Y hubo otra anécdota... que cuando yo cuando fiché por interview estaba Jesús y Sergio. Y a Sergio, bueno, pues Sergio no sé si le querían echar o terminaba contrato y tal. Y entonces me querían fichar, me ficharon y me dijeron, pero ten en cuenta que está Sergio y Jesús, como diciendo, no sabemos si vas a... Digo, me da igual. Digo, yo voy a ir a competir, voy a entrenar y ya me lo ganaré yo.
No, es que sí, que se lo ganó. Claro.
A ver, hay otro señor llamando a la puerta que quiere hacer preguntas, pero no está aquí en el estudio. Está a 628 kilómetros, en ese rinconcito ahí arriba de España maravilloso. Hola, Manolo Segura, Mundo Deportivo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo que desde cuándo se llama rinconcito un país, compañero?
Rinconcito, comunidad autónoma maravillosa que está ahí.
¡Por favor!
Arriba,
primero me lo viste en la frente.
Arriba a la derecha. Manolo, no tenemos ya mucho tiempo porque vamos un poco apretados, pero sí que te voy a dejar por lo menos que hagas una pregunta a Ricardo y una a Luis, si quieres, claro, si te apetece.
Yo voy muy rápido.
A
muchísimas
ver.
Gracias por darme la oportunidad de poder hablar con dos cracks. Una, Ricardinho, ¿cuándo vas a fichar por el Barça? Y dos, muy seria para don Luis Amado, ¿qué ha pensado sobre el adiós que le ha tributado este magnífico equipo que es el Barcelona Sport a Jordi Torres?
Bueno, Luis, no ha contestado antes del todo, así que le dejo a Luis que responda. Es que hemos estado hablando, Manolo, de este tema. Él dice que él cree la versión de su amigo, claro, frente a la de Carmona.
Sí, yo lo que he comentado aquí un poco, yo mis informaciones eran todo lo contrario a lo que dicen ellos. Yo sabía Yo por lo que sabía es que el Barça le había pedido a Torras que renunciase a la selección para dedicarse un poco más al equipo, porque cuando tú vas a la selección tienes más partidos, más entrenamientos, y bueno, pues ya tenemos una edad que no podemos con todo. Y que, bueno, que se dedicase al equipo porque querían continuar con él. Y por eso me sorprendió cuando me dijeron que no renovaba.
Uh-huh. Ricardo, ¿quieres responder a Manolo Segura?
No, es eso, que tuvo la oportunidad de fichar con los dos clubes grandes a seguir a Inter aquí en España y elegí Inter, por eso no puedo fichar ahí en Barcelona.
Le he dicho que no a Carmona, tú estás loco, Ricardo. Por favor, le he dicho que no a Carmona.
Hay que elegir y yo creo que elegí bien porque ganamos todo lo que podíamos ganar este año.
Ahí no tienes nada que decir, Manolo. Ahí no tienes nada que decir. Amigo, que gracias por estar aquí, aunque sean dos minutitos en este...
Oye, espera, que te...
Espera, que te quiero decir algo, Farto.
Don Manuel, recuerdo desde la meseta. Un abrazo fuerte al señor Carmona de mi parte.
¡Ánimo, Betis!
Un abrazo, Manolo.
Hasta luego.
Enseguida, ya con las preguntas de los oyentes que nos han hecho llegar a través de @futsalcope.
En Futsalcope, futsaleros por el mundo.
Con la sintonía de Teresa Sendín de Futsaleros por el Mundo, ahora nos cuenta Teresa qué novedades hay por ahí. Ya os digo que la más importante y la mejor fue el triunfo del Baku, el Spanish Baku United, en la Copa de Inglaterra, después de llevarse la liga en un maratón bastante, bastante particular. Pero no podemos olvidarnos de vuestras preguntas, las que habéis dejado a lo largo del día en la cuenta de Tiempo de Juego. Juanjo Futsal pregunta, primer año de Ricardinho y dos títulos, y para la temporada que viene, ¿qué? ¿Qué te parece el nivel de la Liga Nacional de Fútbol Sala y opinión de los fichajes? Dice también, de momento solo un fichaje, Ricardo.
Primero, el nivel de la Liga Española, yo creo que lo que vi yo en televisión, que bajó un poco, la verdad, porque la situación económica también no ayuda mucho, pero yo creo que las equipos son todas muy competitivas y principalmente cuando juegan en casa lo hacen muy duro, pero yo creo que este año lo merecemos. Uh-huh. Para el próximo año tenemos más opciones para ganar, más competiciones, y hay que intentar mantener el nivel y trabajar más todavía para intentar ganar más alguna cosa. Uh-huh. Los fichajes, eso no de mi parte, y yo voy a recibirlos como me recibieron mis compañeros, que siempre debas de saber. Pues.
Preguntan por aquí, Luis, ¿crees que el futsal debería ser olímpico? Esto es algo que es una gran batalla para nosotros.
Es una batalla que nosotros los jugadores no podemos hacer más. Estamos en todas las competiciones, la selección para mí es la mejor del mundo, tenemos la mejor liga del mundo. A partir de ahí ya sí, se nos escapa.
¿Crees que estamos un poco más cerca, Ricardo, de esto?
Yo esperaba todavía en mi carrera
jugar los Juegos Olímpicos,
pero yo no veo las cosas muy, muy cerca.
No, una cosa, si fuese olímpico, ¿volverías a la selección? Te quedan 10 años, has dicho.
No.
¿Seguro?
Va a cambiar para
solo progresa, dedicado a mi equipo. Sí, yo creo que no quiero volver por no aguantar, Venancio. Así el entrenador más pesado que has tenido.
En la selección, pesado, pero
en el buen sentido de la palabra.
Mira, Ricardo, otra como la que te hacía Manolo Segura. ¿Ficharías por otro equipo de la Liga Nacional de Fútbol Sala?
Ya, como te dije antes, yo tuve la oportunidad y te digo que te puedo adelantar otra cosa. Tuvo casi el contrato de un equipo,
sí,
de esos dos que no puedo decir el nombre, casi encima de la mesa, y dije que no, porque yo jugué muchos años en Benfica y siempre jugué con el Inter en la cabeza porque siempre es la mejor equipo del mundo y yo quería jugar aquí.
Eso nos lo preguntaba Richard, Mal Sácer, el que nos preguntaba el futsal olímpico. Y hay muchas preguntas, Ricardo, en torno a los regates. Dicen que dónde aprendiste a hacerlos, que por qué decides hacer esos regates, y también que cuándo eliges lo que vas a hacer.
En el barrio.
No, yo siempre fui así. Siempre fui un jugador con alguna habilidad y siempre intentaba hacerlos, fuera finales, fuera partidos normales, siempre intentaba. Algunas veces salió bien, otras mal, pero yo fui aprendiendo con eso y creciendo también.
se ríe de la invitación de Luis, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es que Perico siempre habla, Ricardo, de futbolistas de favela, que dice que son los que juegan en la calle, los jugones, los auténticos, sí, sí, sí. Los que no tienen...
Y ahora con todos estos entrenadores modernos a los infantiles ahí metiéndoles táctica, ¡que jueguen los chavales!
Julio Rocha te pregunta, Luis, si este título te sabe diferente.
Todos saben diferentes. Sobre todo porque como no he jugado el olvido de banquillo, pues sabes, es un poco diferente. Me he puesto más nervioso, pero bueno, tenía ganas de ganarlo por todo, sobre todo por el equipo.
Mira, Ricardo, de los regates, dice, pregunta Gema, dice, ¿en qué momento sabe Ricariño qué hará con la pelota en los pies? Y le responde Francisco Tortosa, cuando lo ve después en la tele.
No, es que, es lo que digo siempre, y eso no se prepara, ¿sabes? Tú no vas pensando qué vas a hacer. Yo creo que eso te sale dependiendo de cómo viene el defensor, ¿sabes? Se viene cerrando una banda u otra y las cosas van saliendo y que salga muchas veces.
Uno de los regates, creo que fue a Adri, ha sido elegido en la final uno de los mejores goles de la temporada de Ricardo. Creo que es el que abre el partido en el segundo partido, ese caño y el disparo por la escuadra. Ha sido elegido uno de los 5 mejores goles de la temporada. Mira, Rubén te dice, Ricardo, que la verdadera razón por fichar por Inter fue no volver a enfrentarte con este tío.
Y eso también es una verdad. No está mintiendo, de verdad, también.
Y te da las gracias por fichar por Inter, además.
Ah, yo creo que fue la mejor opción que tuve yo desde que salí de Benfica, fue fichar aquí en Inter.
Y esto a Luis no le va a hacer tanta gracia como quizá a Ricardo.
Dice
Cordobé de Cuenca, que es Mario Gómez, dice... No es una pregunta, pero sería gracioso que rememoraran ese gol de Omágico a Amado en el Europeo de 2007. Digo que a Ricardo le va a dar más gracia que a Luis.
Dile que no es posible.
Yo intenté hacerlo ahora con otra gafa, pero que no salió muy bien.
Bueno, no salió muy bien, pero no salió demasiado lejos. Algo más, chicos, que estamos terminando.
¿Qué compañero entrenando, trabajando el día a día en las sesiones allí en el Caja Madrid, lo que no ve nadie, es el que te sorprende que dices, uy, qué tío más bueno hay aquí?
Lo que más me sorprendió... En Inter, porque yo sabía la calidad que tienen casi todos, pero fue Rafa. Rafa fue impresionante. Yo cambié totalmente la idea que tenía de él. Y había visto algunos partidos de Rafa, jugué contra él en Brasil, sí. Pero era un tío, que te voy a comentar una cosa que comenté a Rafa y le dije sí. Que era la mejor mentira que hizo yo. Que cuando jugaba Rafa decíamos, hay que apretar a Rafa. Y ahora digo, al revés, digo, no vais a apretar a Rafa, ¿vale? No vais a apretar a Rafa. Para mí fue el jugador que más me sorprendió de todos. Y claro, sabiendo de qué batería tenía mucha calidad, de Carlos que había jugado contra él, pero Rafa fue impresionante. Para mí, lo mejor jugador que he visto jugar.
Esa pregunta siempre gusta, me da verdad, Farto, pero nosotros lo vemos de una manera y la gente que está en la cancha, en ese vestuario, lo ve desde otra. Teresa, no queremos robarte la sección por completo, cuéntanos.
Me la podéis robar cuando queráis.
Estás encantada, ¿no? Me escribe Teresa en WhatsApp de estos que tenemos aquí internos y me dice, estás como un cerdo revolcándote en el barro. Yo, claro, es difícil que yo pueda estar mejor acompañado en este
te estudio. Veo muy lejos, pero te veo bien.
Cuéntame, Teresa, ¿qué ha pasado en nuestros futsaleros por el mundo? Para cerrar tu sección.
Pues mira, tenemos dos buenas noticias y una mala. Las buenas son que lo que comentabas tú antes, que el Baku United ha hecho doblete también esta temporada con la Copa ante el Manchester, que ganaron en la final, y ya se han traído para acá la Copa y la Liga, y la renovación de Marcos Angulo con la selección de Eslovaquia hasta 2015. Y la mala noticia viene desde Rumanía, que el Sepsi de Gustavo Redondo perdieron la final de Copa, pero han hecho un temporadón con la plantilla que tenían, compitiendo por todos los títulos, así que enhorabuena para ellos.
Hemos ganado un montón de ligas y un montón de copas este año.
6 ligas, 7 copas, la Copa de Asia, la UEFA Futsal Subcampeones, la Supercopa de Qatar, la Copa del Golfo, los Juegos Bolivarianos fuimos bronce y 5 subcampeones de liga.
Que no está mal, para los 120 son...
Rondando ya los 130.
130 españoles por el mundo. Tú esto lo entiendes, ¿no, Luis? Que entre las dificultades que hay aquí y lo atractivo que resulta lo de fuera... que nuestros jugadores se vayan y nuestros entrenadores se vayan a probar la aventura extranjera.
Sí, claro que sí. Está claro. Y aparte es bueno porque para mí, como ya he dicho muchísimas veces, es la mejor liga del mundo, tenemos los mejores entrenadores, y si esos entrenadores viajan a otros países y enseñan pues a lo que se juega aquí, al final todo eso es nivel para otras selecciones y para mejorar este deporte.
Solo que luego nos lo ponen difíciles cuando llegamos a los europeos y a los mundiales.
Es que
les enseñamos y luego...
No pasa nada, la selección está acostumbrada a competir. A nosotros no nos gusta jugar con 200 personas en el pabellón.
Ni meter 9-0.
Exactamente, nos gustan partidos de nivel. Guerreros.
Ricardo, para ti esta experiencia en lógicamente te viste obligado a emigrar primero a Japón y luego a España. ¿Entiendes que la gente se esté marchando de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que busquen otros destinos para jugar al fútbol sala?
Claro, es normal, creo, por la situación económica principalmente, y claro, por la aventura también, por poder probar en otros países que tienen calidad y que pueden ayudar a Fútbol Sala a crecer también.
Aquella experiencia en Japón, además de que ha dicho que aquel entrenador te marcó particularmente, fue en muchos puntos negativa, Ricardo, pero te trajiste cosas positivas también de allí.
Sí, siempre. Yo siempre voy a aprender en todos lados que juego, con los mejores o peores. Con los peores intento no hacerlo, y con los mejores intento hacerlo siempre que pueda.
Chicos, algo más, porque ahora sí que estamos casi tocando al final a la entrevista y no quisiera que os fueseis con algo en el pecho para preguntar.
Pues ellos que tendrán oportunidad, yo no he tenido la suerte de contactar con él. Si tenéis la posibilidad, por favor, decirle a Mati que le seguimos esperando.
Sí, y eso es quizá de las únicas preguntas que me quedaban ya en el tintero. Ricardo, que lo ha vivido este año, y Luis, que lo lleva viviendo más temporadas. Qué putada, Luis, lo que le está pasando a Mati, ¿no? Porque al final tú te rompes la tibia y el peroné defendiendo la camiseta de tu selección. Es algo que puede pasar en deporte, pero esta recuperación, este vía crucis, estos tantos meses sin dejar las muletas, para vosotros tiene que ser particularmente duro, ¿no?
Sí, es muy duro. Ya solo con hacerte un esguince y estar una semana parado ya es duro. Fíjate, cuando tienes una lesión tan fuerte, que no suelta la muñeca, las muletas. Es que lleva, creo que 2 años prácticamente con las muletas. Es muy duro, son 3 operaciones, todavía no dan con la tecla, y bueno, esperemos que esta última operación, que al parecer ha salido bastante bien, pues ya tenga la posibilidad de recuperarse, de andar, de correr y sobre todo de jugar. Yo el otro día estuve en el hospital viéndole y le dije, mira, Mati, inténtalo hasta la última gota de sangre, inténtalo, porque esto es muy bonito, tú sabes cómo es esto. Él estaba un poquito bajo de moral, lo entiendo perfectamente, pero yo creo que hay que intentarlo.
Ha sido una roca prácticamente con todo lo que le ha ocurrido. Qué difícil, ¿no, Ricardo? Todo lo que está viviendo un pedazo de jugador como Mati, que Inter fichó un poco con esa vitola también de jugadorazo para hacer cosas grandes aquí en la camiseta verde, y ahora no puede andar sin muletas, ¿no? ¿Cómo tiene que sentirse un deportista, ¿no?
Increíble lo que está pasando con Mati, de verdad, porque yo tuve la infortuna también de tener un problema también en la tibia, que me quedé 4 meses y medio, y para mí ya fue más que suficiente. Ahora imagino a Mati que está pasando muy mal, pero yo creo que va a salir de esta, va a pasar esta fase y va a volver, porque yo tengo muchas ganas de jugar con él desde que vi que fichó en Inter. Por eso yo creo que va a pasar para mejor, y que nosotros estamos esperando aquí por ahí.
Lo dices y me lo imagino y se me ponen los dientes largos, ¿no? Digo, joder, Mati y Ricardo en la misma cancha. Tú fíjate la que pueden liarlos los dos. Estamos casi terminando, Víctor. Dale a la sintonía del fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
Sonando Am I Grown de Nico Vince, otra de las canciones que suena en el autobús de Inter Movistar, ya casi para terminar este capítulo tan especial, el último de la temporada y que tanto estamos disfrutando aquí. Llevamos 1 hora y 10 más o menos hablando de fútbol sala con Ricardo y con Luis. Podríamos tirar hasta Juega España a las 9, ¿no? Y vamos, y hoy todos con Australia también en el Mundial, para ver si le consigue quitar un punto a Holanda. A Ricardo, la verdad es que no estamos mucho para hablar de nuestras selecciones, Ricardo, después del primer partido, ¿no?
De verdad, no me acuerdas, por favor.
Entre el repaso a España de Holanda y el repaso de Alemania a Portugal, vamos a esperar al segundo partido para ver si la cosa remonta. Hola, Albada, de nuevo, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Estás disfrutando tú también del programa, de la visita de Luis y de Ricardinho?
Por supuesto.
Para ti, Luis, siempre ha sido un espejo donde mirarte, porque tú ocupabas la portería y es una referencia, ¿no?
Claro, yo creo que para todos dentro del mundo del fútbol sala él ha sido siempre la pared y eso a batir y un fiel reflejo en el que fijarnos nosotros.
Cuéntame, Javi Ju, Alba, ¿con qué termina la temporada del fútbol sala femenino? ¿Con el doblete del Futsi? Y no sé si tenéis algo más que añadir.
Yo creo que tranquilidad, que no está mal, para los tiempos que corren. De momento, con esa tranquilidad y a la espera de lo que ocurra también el año que viene. Yo creo que Alba está moviendo hilos,
Sí, como siempre.
Que espero que el año que viene todas estas movidas que ha habido en el fútbol sala femenino no ocurran.
¿no? Ya que hemos aprendido este año de las cosas que no queremos que pasen, con lo bien organizada que está la Liga Nacional de Fútbol Sala en casi todo, habrá cosas que mejorar. Joder, que el fútbol sala femenino, que tanto cuesta, que las chicas no cobran en muchos casos, que dan un espectáculo tremendo, que tenemos una pedazo de selección. Joder, que estas cosas no pasen.
Bueno, pero ya, ya.
Yo
ya
sé
me
que
conoces.
Te tengo a ti con la bandera allí, como Juana de Arco, o sea que no.
Sí, yo. Además, esta mañana he tenido una reunión.
A ver, primicia. Primero en COPE,
Víctor. He tenido una reunión con el presidente de la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala, porque a través de esa asociación en la que también están las jugadoras de fútbol sala femenino, vamos a intentar luchar para que las jugadoras tengan esos derechos, como tener contrato, tener seguridad social, que a pesar de estar en el siglo XXI y en el 2014 las jugadoras no tienen. Y bueno, ya me conocéis, yo voy a luchar, voy a sacar los codos porque las chicas lo merecen y el fútbol sala femenino va dando pasos y nosotros con ellos. Y desde aquí también le quiero agradecer a Luis Amado, que es la imagen, y gracias a él hay una jugadora de primera división como es Laura García, que puede seguir jugando gracias a que él ha donado su imagen, como es un reflejo de fútbol sala en España. Y yo solo quiero agradecer porque con esos pasos las jugadoras vamos cada vez dando pasos más grandes y conseguiremos esa igualdad que tanto buscamos.
No, y que nosotros hemos disfrutado mucho. Este año Javi Jurado narró uno de los partidos importantes de la Liga. Alba Dá narró con Óscar Arcones la Copa de Burela. Y bueno, pues pasito a paso y con muchísimo esfuerzo de todo el mundo, yo creo que vamos a poner al fútbol sala femenino.
Una cosa que es muy sencilla es muchas veces escuchar a las jugadoras. Aquí cuando han ido entrando han ido exponiendo los problemas que tienen, que muchas veces ya ves que no son cuestiones de dinero, sino simplemente de reconocimiento y de dar un pasito más en cuanto a la profesionalidad, ¿no? Sí. De estas jugadoras. Yo creo que con escucharlas es un paso adelante, ¿no? Escucharlas a todas en general y decir, mira, ¿cuáles son los problemas? Y sentarse y tratar de buscar soluciones, que yo creo que con un poquito más se pueden ir dando pasos,
¿eh? Y nosotros seguiremos aquí peleando cada miércoles en Futsal Cope.
Hola, me llaman Romero. Es un placer conocerla. Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito.
Este es el vídeo que te mandó Tobe a ti, que sale él como en un selfie.
Sí, ahí sale.
No pasa nada, hombre, todos sabemos que Perico tiene amigos dentro del vestuario de Intermovistar y de otros vestuarios, aunque...
Venga, no, en mi cumpleaños va a ser eso peor que el de Ronaldo el Gordo.
Ah, sí, van a bajar...
Sí, en la caleta, ahí va a ser, sí, sí.
¿Van a bajar autobuses de jugadores de distintos equipos?
Bueno, hay cuatro equipos confirmados.
¿Ah, sí?
Sí, de mujeres ya ni te cuento.
A ver si más o menos algún fichaje por ahí. Que yo me acuerdo de alguna fiesta de estas que se hizo un fichaje...
Sí, bueno, cerramos un...
¿Los verdes hicieron un fichaje en una fiesta de esas?
Pregunta.
Sí, no vamos a cerrar esta posibilidad. Ya solo me queda una, Ricardo, Luis. La temporada que viene, si esperáis también que ese triunvirato de Pozo, Barça e Inter sigan ahí en lo más alto de la clasificación, o si esperáis que Marfil, con el pedazo de temporada que ha hecho y con algún fichaje, la recuperación de Dani Salgado, u otro equipo pueda estar ahí peleando, como hacía Caja Segovia, los títulos a los tres grandes.
Yo creo que siempre, hay algún equipo que se une al carro. Uy, perdón.
No.
Que yo creo que un equipo siempre que se une al carro, teóricamente siempre vamos a estar los tres, el Pozo, Barça y nosotros, pero siempre hay alguno que...
Que puede dar la sorpresa.
Sí, también. Marfil, por ejemplo, esta temporada que recién ha ascendido Jumilla, pues también ha hecho buena temporada, entonces pues siempre va a haber alguno que esté con nosotros.
Ricardo, la temporada que viene, como tú decías, más opciones de títulos, la UEFA Futsal Cup, y a defender los dos que habéis ganado, ¿no?
Claro, y eso hay que seguir así, hay que intentar trabajar bien para el primer título que vamos a tener, que de Supercopa, y luego trabajar bien la Liga Europa y seguir así, porque Inter tiene que jugar todas las finales. Y
el Continental también.
Todas ellas, que vengan, porque para nosotros nos encanta jugar a ellas.
Sí, iba a decir que como el Barça últimamente renunciaba a la Intercontinental, pues no sé, espero que Inter no haga lo mismo, ¿no? Que Inter pueda
pueda pelear por el título. Ya sabéis que hay torneos que gusta más jugar y hay otros que molestan ahí un poco en medio del campeonato. Bueno, hasta aquí este capítulo número 129 de Futsal Cope, que es el último de esta temporada y que no se me ocurre pues mejor compañía para cerrarlo. Hemos hecho 37 capítulos este año de Futsal Cope, más el especial que hicimos con la Eurocopa y bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen trabajo y estamos contentos de cómo nos han ido las cosas. Vamos a seguir peleando porque el fútbol sala sea más grande, tanto el fútbol sala femenino como el masculino, y también las categorías inferiores, que entre otros cuidan sus ratos libres y cuando puede y sin ganar un duro, José Miguel Farto, y desde luego orgullosos de tener a Alba Da en el equipo y de todo el trabajo que hace y toda la repercusión que nos da. Gracias a Javi Jurado por estar siempre ahí todos los miércoles remando, desde los lunes la verdad es que estamos remando con el programa. A Perico Sainz de Baranda por multiplicarse para poder llegar con su trabajo también en Cadena 100 a Futsal Cope. A Óscar García, que es padre fundador del programa desde los inicios, y a Teresa Sendín, que yo creo que ha tenido un año muy bueno con Futsaleros por el mundo y que va a seguir teniendo el año que viene, como Fran Merino en la segunda división. Que esto somos una familia bastante bien avenida y que el año que viene vamos a intentar seguir siéndolo. Ricardo, Luis, que muchísimas gracias, un placer enorme teneros aquí con nosotros en este último capítulo de la temporada.
A vosotros muchas gracias.
Muchas gracias.
Y a José Carlos y a Miguel Ángel, muchas gracias también por facilitar esta entrevista y facilitar el trabajo durante toda la temporada, igual que Carmen Triansares, que el jefe de prensa del Barcelona en el Sport, y de todos los jefes de prensa que cuidan este deporte con todos nosotros. Y a Víctor Catalina, que ha estado hoy haciendo que todo suene a las mil maravillas. Que paséis un buen verano. Dime, Perico.
No, que ya sabéis que este verano, que hay muchos maratones, pues que nos lo pongan en @futsalcope, que nosotros le vamos a dar la bola todo lo que se pueda a todos los maratones, porque esa es la esencia del fútbol sala, ¿no? Y que haya muchos maratones de verano, que la gente nos mande sus fotos, que haremos muchos sorteos y que yo tengo que acabar como todas las temporadas, dando las gracias a mis fuentes, ¿sí? Porque no bebo de ellas, sino que bebo con ellas, y son mis amigos.
Y por supuesto, gracias también a toda la gente que nos ayuda, como José Miguel Farto, como Miguel Zarza de ABC, como Gustavo Muñana, a todos los amigos que hemos ido haciendo durante estas temporadas, y que ya son uno más de nosotros. Que paséis todos muy buen verano, y que siga corriendo la bola de fútbol sala. Un abrazo, hasta la temporada que viene.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es, en Facebook, Futsal Cope, y en Twitter, @futsalcope.